Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. A partir de ahora comienza el primer despertador de la radio. Gracias a Mar Gómez por actualizarnos la información. A la noche de Arjona, gracias Pedro González. Y hoy seré yo, Alejandra Estévez, quien te acompañe hasta las 6 de la mañana. Nosotros siempre empezamos con historias positivas. Queremos hacer la cobra a la política y a las malas noticias y quedarnos con eso que nos hace sentir mejor. Siempre buscamos protagonistas que nos den ese impulso. Hoy una de ellas es Elena Lloret, la jugadora de waterpolo en la selección española. Mira, a principios de 2012, con solo 19 años... Elena estaba en pleno rendimiento para conseguir un puesto en la selección española para los Juegos de Londres. Cuando llegó ese día, todo cambió. Llevaba días con problemas de respiración y circulatorios y en plenos Juegos se le hinchó la pierna izquierda hasta quedar morada. Fue a urgencias y le vieron que el espesor de su sangre le estaba provocando miniembolias pulmonares y en ese momento dos coágulos ponían en riesgo su vida. Esto, si nos pasa mucho de nosotros, nos venimos abajo. No vemos más allá de la mala noticia. Pero Elena no, no. Ella creció más aún. Dice que si no hubiera estado tan cerca de la muerte, no valoraría la vida como lo hace ahora. Ahora quiere disfrutar del presente. Tuvo que adaptarse del alto rendimiento, que apartarse del alto rendimiento. Pero sigue entrenando, sigue trabajando, sigue realizando sus sueños. Y de hecho, ha retomado sus estudios de psicología y ha encontrado una ambición nueva, ser tatuadora. Y de hecho, ya tiene un negocio propio de ello, porque se ha dado cuenta de que dibujar es su verdadera pasión. Y en cuanto pueda, recorrerá el mundo dejando huella con sus dibujos. Hoy a las 10 de la noche, Elena estará con sus compañeras jugando los cuartos de final contra Francia de waterpolo en el Campeonato de Europa. Si ganan, se superarán de nuevo y ojalá que sea así. Pero es que Elena ya es ella en sí una historia de superación, de saber ponerle cara a la vida, de mirar al frente y adaptarse a los cambios. Ella es un ejemplo de que siempre, siempre hay que seguir adelante, a pesar de todos los altibajos. Son las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias. Estamos en directo, contigo, aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Que por qué estoy yo aquí? Te estarás preguntando y no está El Pulpo. Bueno, pues yo te lo cuento. El Pulpo está descansando la voz. Este fin de semana tuvo dos bolos musicales muy intensos y como siempre lo da todo en su trabajo, igual que aquí, pues su voz se ha dado de baja durante unos días y por recomendación médica tiene que descansar para que mañana pueda estar aquí, en esta silla que estoy yo hoy sentada. Pero bueno, igualmente vamos a estar aquí acompañándote, vamos a intentar animarte, vamos a intentar entretenerte todo lo que podamos y voy a estar muy, muy rodeada, muy bien rodeada y vamos a tener muchos contenidos interesantes a lo largo del programa. Y bueno, aquí ya está preparado y con una sonrisa y un poco parece nervioso como yo, que normalmente te coge las llamadas, Gaby Serrano. Y también está Gaby Blasco, que es otro compañero nuestro en la cabina. Muy buenos días, Gaby.
Buenos días, Alejandra.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad.
¿Qué tenemos preparado hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, te cuento. En los próximos minutos estará con nosotros nuestro coach Cases Meiro, que nos hablará de Marte. Tendremos también una historia de superación, las que nos gustan a nosotros. Javier Torija, epiléptico, nos contará cómo ha hecho frente a la enfermedad gracias al deporte. Y Juan Andrés, como siempre, vendrá a hablarnos de música, esta vez canciones que le han marcado a él en verano.
Bueno, pues todo eso hasta las 5 de la mañana. Y también a mi otro lado está Juan Andrés Rubert. Muy buenos días.
Alejandra, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué nos espera el tiempo de hoy?
Pues bueno, ya parece que esto es un poco más verano porque habrá predominio del tiempo estable y sin precipitaciones en casi toda España, aunque podría llover algo en el interior de Galicia y Cantabria. Intervalos de nubes bajas en el norte de Canarias y en zonas de Galicia, Asturias, Alto Ebro, sureste peninsular y puntos dispersos del litoral mediterráneo. Las temperaturas, por otra parte, irán en aumento en la mitad norte de la península, localmente bastante notable en el Valle del Ebro y el área de la Ibérica, y pocos cambios en la mitad sur y en los archipiélagos.
Bueno, pues ya sabes dónde tienes que ir de vacaciones si quieres buen tiempo. Recuerda que estamos en directo y que nos encanta regalar el diploma de ponedor de calles, que mira, para ello lo único que tienes que hacer es llamar en directo y contarnos lo que estás haciendo. Llámanos al teléfono gratuito 950-6006, así de fácil. Y todos ellos, mira, ya lo tienen.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas de, para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no, mira, la carretera de Barcelona a Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo sería cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos a de Sigüenza a Torija. Muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Mira, todos ellos ya tienen el diploma de ponedor de calles. Y además hoy, a las 5 de la mañana, a partir de las 5 de la mañana, vamos a hacer un juego con Gaby, con dos ponedores en directo, y se van a poder llevar 15 CDs de la colección personal del Pulpo, ¿verdad, Gaby?
Así es, va a estar interesante, la verdad. Va a ser un concurso, digamos, deportivo.
¿Y qué tienen que hacer?
Pues valoraremos un poco los conocimientos que tienen los oyentes sobre
fútbol.
En este caso, fútbol.
Bueno, pues ya sabes, si quieres jugar al concurso de Gaby y llevarte 15 CDs, a partir de las 5 de la mañana puedes ser uno de los concursantes. Y en cope.es, ¿qué se cuece, Juan Andrés?
Pues se cuecen muchas cosas, Alejandra, ya sabes que nosotros no nos aburrimos, ni siquiera de madrugada, y destacamos noticias muy interesantes. Por ejemplo, esta, la polémica con el diésel y la gasolina en las últimas semanas está siendo uno de los temas que más preocupan a los españoles, y realmente es normal que exista esa preocupación, porque no saber cuándo tendrás que dejar de conducir por tener un coche diésel que supere los 10 años, pues bueno, preocupa a cualquiera. Así que explicamos cuánto tiempo le queda de vida al diésel y a la gasolina. Está todo muy bien explicado en cope.es. Por lo demás, hablamos también de un tema muy curioso, del sabio refranero español. Pasan de generación a generación y no caducan nunca. Los refranes, pues bueno, están presentes en el ADN del vocabulario español y expresan, pues eso, de manera metafórica algunos principios y sabidurías aprendidas. Así que explicamos en cope.es qué quieren decir realmente los refranes que solemos usar a diario.
¿Qué refrán usas tú mucho?
En España. Pues de tal palo, tal astilla,
¿no?
Sí, eso es un
clásico. Es que hay un montón de
todos,
refranes.
Todos usamos refranes alguna vez durante el día, bueno, no sé si todos los días, pero lo cierto es que siempre decimos los refranes, pero hay veces que no sabemos del todo si es algo en concreto, ¿sabes?
De hecho, uno que vendría muy bien para este programa sería el de que no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Y qué más tenemos?
Bueno, termino recordando el especial de Verano en COPE que tenemos en nuestra página web. Los oyentes y usuarios podrán navegar por una gran variedad de noticias relacionadas con el periodo estival, recomendaciones de viajes por España y por todo el mundo, recetas de cocina fáciles de preparar, planes que hacer para todos los públicos y todo eso y mucho más, Alejandra, en cope.es.
Pues ya sabes, ponedor, si quieres conocer todas estas noticias, en cope.es las puedes ver. Son las 4 y 13 de la mañana, las 3 y 13 en Canarias. Si nos estás escuchando, ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos contigo. Estamos juntos levantando este lunes. Muy buenos días.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Pienso en América. pienso en América. En América. América.
Estamos en directo, estamos poniendo las calles aquí en COPE. Son las 4 y 16 de la mañana, las 3 y 16 en Canarias. Y hoy el pulpo no puede estar porque se ha quedado sin voz y debe reposar para estar aquí mañana. Pero mientras estaremos Gaby Serrano y yo acompañándote esta mañana. Gaby, ¿qué tenemos preguntando este fin de semana en Facebook?
Pues mira, en Facebook estamos preguntando que por qué la gente no está durmiendo y por qué no, qué está haciendo ahora mientras nos escucha.
¿Y qué?
Por ejemplo, Ángel Luis Castellano Lázaro nos dice: comenzamos la semana empalmando con la otra. Aquí estamos en Valencia vigilando una urbanización para que los vecinos duerman tranquilos. Ya dormiremos de día y mañana más.
Y mañana más,
lleva
eso
un momento
es.
Que ya no sabes ni cuándo es de día ni cuándo es de noche.
¿Qué más nos cuentan?
Tony Berzosa, por ejemplo, dice: ¿qué voz más bonita tienes hoy, pulpo?
Una voz aterciopelada.
¿Podemos decir que eres la pulpiña?
La pulpiña, bueno, muchos ponedores ya me llaman la pulpiña, la sepia, ya me han buscado todos los nombres menos el mío, la verdad.
Hay varios mensajes también para el pulpo, por ejemplo, Liliana Sánchez nos dice: buenos días, ponedores, un lunes más con vosotros. El pulpo no da ya para tanta juerga, así que pulpo, tienes que descansar.
Tiene que descansar la voz, sí, pero mañana ya estará con nosotros, pero mientras tanto estaremos Gaby y yo acompañándote y espero que te guste mucho el programa que tenemos preparado para hoy. Además, recuerda que a partir de las 5 vamos a hacer un juego con Gaby, un juego, un concurso sobre fútbol, que entraréis dos personas en directo y os jugáis, que son 15 CDs, ¿no?
15 CDs de la personal.
Exacto. Así que todo eso tenemos en Facebook y seguiremos leyendo mensajitos que nos dejéis. Hoy ha venido a estar con nosotros Jorge Casesmeiro, nuestro coach, a contarnos más cosas interesantes. Mira, yo creo que
todos tenemos viajes pendientes, el sueño de visitar algún sitio. La cosa se complica cuando ese sitio es Marte, pero Alyssa Carson es una adolescente estadounidense que lleva preparándose desde que tiene 7 años con la NASA para viajar a Marte. El caso Alyssa, ¿no?
Pues así es, ¿eh? Un caso muy interesante, ya muy, digamos, del que se ha hablado muchísimo, ¿no? Pero efectivamente esta niña empezó con 7 años, ahora parece que tiene 17 y con 32 tiene previsto pues viajar a Marte, ¿no? O sea que eso sí que es hacer planes y hacer turismo a lo grande, ¿no? Bueno, de hecho, esta chica cuando tenía 13 años la entrevistaron aquí en la COPE.
Además que la entrevistamos en español.
Y eso es, yo creo, de lo que yo quería hablar, ¿no? Porque, bueno, pues de este caso se ha hablado mucho, pero efectivamente lo curioso es que cada vez que ha venido a España o tal, pues ha hablado en un español perfecto, ¿no? Y es que, bueno, no hay que olvidar que este idioma es ahora mismo el más estudiado en Estados Unidos. Más de 20 millones de alumnos están estudiando español en Estados Unidos, que tiene, pues, 57 millones de estadounidenses de origen hispano, ¿eh? Porque estamos hablando de que en el mundo hay 572 millones de hispanohablantes. O sea, casi nada.
Pero esta chica no es hispana, ¿no? ¿O sí? No.
No, bueno, yo creo que no tiene antecedentes hispanos, pero vamos, desde luego ella es de Luisiana y cabe recordar que la huella española en Estados Unidos es muy importante y en la Luisiana pues tenemos, por ejemplo, pues ya las expediciones por el Mississippi de Hernando de Soto. Hay que recordar que la Luisiana se llamó la Luisiana española durante la segunda mitad del siglo XVIII y que, pues, nada menos que Bernardo de Gálvez, el gobernador de la Luisiana, jugó un papel decisivo en la batalla de Pensacola, es decir, en la guerra de independencia de Estados Unidos. De hecho, en Florida, este año, se ha hecho un monumento maravilloso por suscripción popular y además obra de un marino de la Armada estadounidense.
Y una cosa, Jorge, el tema de la carrera espacial, ¿cómo va en España?
Bueno, pues España yo creo que va a colonizar la Luna pronto y además va a dividirla en comunidades autónomas, ¿eh?
¿Sí? No,
eso es una broma, evidentemente. Yo creo que, a ver, España está en lo que es dentro de la Agencia Espacial Europea, siempre hay que distanciar pues las inversiones que puede hacer un país como Estados Unidos como España, pero hay una gran creatividad, iniciativa y hay grandes ingenieros y, para utilizar el lenguaje inclusivo, ingenieros ingenieras en proyectos españoles y europeos. No hay nada más que meterse en internet y mirar, o sea, pues españoles en la carrera espacial o españolas en la carrera espacial. Tenemos ahora incluso un ministro que ha sido astronauta, recordemos que navegó en el Discovery en 1998, creo. Y bueno, también, fíjate, es un dato curioso, pero es que desde 1951 había algo que se llamaba la INTA, el Instituto de Técnica Aeroespacial, que inició contactos ya con lo que es el antecedente de lo que fue la NASA. Es decir, que la cosa pues tampoco es que sea tan nueva.
O sea, que quieres decir que en España también estamos inventando cosas, ¿no?
Pues efectivamente, aquello de que inventen ellos, ¿no? Ya lo creo, ¿no? O sea, fíjate que este año... pero mira, te hago una pequeña cuña, ¿no? O sea, en España pues tiene personajes y tiene episodios muy interesantes. España, por ejemplo, si nosotros leemos pues la evolución de las especies de Darwin, encontraremos que en un momento cita al militar español Félix de Azara, que ya en el Paraguay, pues cuando Darwin era un niño, este hombre llevaba 20 años haciendo cavilaciones y experimentos, vamos, estudios sobre ese tema de la evolución de las especies. Y claro, Darwin luego lo cita. Luego tenemos cosas curiosas, ¿no? Como que el primer biógrafo, el primer historiador de Internet, ¿sí? Pues es un español, es un catalán, Andreu Ávaro, que es un ingeniero que hizo su tesis en 2005 y está reconocido, digamos, como el primer historiador, el primer biógrafo de Internet. En fin, ya creo que inventamos, ¿no? Y este año, además, fíjate que se ha entregado en la Feria Zaragoza un premio muy especial, es el premio Torres Quevedo, que ha ganado un ingeniero industrial, bueno, de la Universidad de Salamanca, pues es un premio a maquinaria, nuevas ideas, y además, bueno, hubo otro a CESIT, a una elevadora para montar turbinas eólicas, creo, de unos universitarios de Cantabria. Ese premio Torres Quevedo que se ha vuelto a dar este año y que es muy importante, ¿no?, de cara a la innovación y a estimular la investigación, ¿no?, y la ingeniería.
Pero Torres Quevedo, ¿quién es? Porque yo con Quevedo me voy a la literatura, pero me imagino que no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, pues fíjate, su nombre de pila era Leonardo, nada menos, o sea, que ya nos lo dice. Leonardo Torres Quevedo, Cantabria, 1852, un hombre muy afincado en Bilbao, yo creo, con un marcado, yo creo, carácter bilbaíno, ¿no? Ya. Entonces, efectivamente, fue un inventor, fue un ingeniero de caminos, de todo, en fin. Este hombre, mira, inventó dirigibles, transbordadores, máquinas para calcular, está considerado como uno de los pioneros de la inteligencia artificial, o sea, creó el mando a distancia, o sea, lo que él llamó el telequino, ¿sabes? Aquello de la telequinesis, de mover cosas, ¿no? Pues él inventó un mando a distancia y lo llamó el telequino. Y ingenios didácticos, por ejemplo, como el puntero, el famoso puntero, pues este hombre ya, no sé, mira, el 19, principios del siglo XX, ya inventó aquello que era el puntero, ¿no? O sea, es muy interesante. De hecho, fíjate que él, un transbordador que hizo, se llevó a Estados Unidos y el famoso transbordador del Niágara, que está en las cataratas del Niágara, desde 1916 y sigue funcionando. Es un transbordador de Torres Quevedo. De hecho, a él, en una entrevista en 1917, le preguntaban, oye, ¿cómo se le ocurrió esta idea de llevar esto allí? Bueno, pues fueron unos ingenieros de Bilbao y tal, y él respondía directamente, pues, bueno, por instinto patriótico, dice, por el deseo de llevar a tierras extranjeras el nombre de España. Así de claro.
Y una cosa más, entonces, Torres Quevedo sería como el máximo premio que se puede dar a la ciencia, o uno de los premios más importantes.
Bueno, Torres Quevedo, yo no sé si de los que más, porque tenemos aquí a Santiago Ramón y Cajal, tenemos muchas, muchas líneas, ¿no? Pero efectivamente, en el ámbito de la ingeniería, yo creo que si uno entra a internet, pues va a descubrir cosas de Torres Quevedo, pero a nivel divulgativo nunca se hará lo bastante para defender el nombre de este señor. Y efectivamente, yo creo que es uno de los nombres pues más importantes y en el ámbito de la inventiva de la ingeniería. Y de hecho, bueno, pues creo que es en la, no sé en qué facultad, si es en la de Caminos o en la de Ingeniería Industrial, hay un museo permanente que se puede llamar a la facultad y visitarlo con algunos ingenieros que están ahí expuestos. Sí, sí.
Pues qué interesante. Pues nada, pues la próxima parada nos vamos a Marte.
A Marte y a poner comunidades autónomas ahí también.
Eso es. Muchas gracias, Jorge.
Un saludo.
Y con esta información nos quedamos. Son las 4 y 24 de la mañana, las 3 y 24 de la mañana en Canarias. Y directamente nos vamos a ti. ¿Qué nos estás contando en Facebook?
Pues mira, Esperanza Ortega, con el tema de los refranes, nos ha puesto uno que es al que madruga, Dios le ayuda.
Claro.
Muy común, sobre todo en las madres, ¿no?
Y yo he dicho el de que no por mucho madrugar amanece más temprano. Son dos refranes que son muy parecidos, pero como que significan
no canción,
lo contrario. ¿El qué?
No por mucho madrugar amanece... Me estoy inventando el ritmo, ¿no?
Bueno, igual estoy mezclando. Y la canción, yo creo.
Ana María Sánchez Castillo, buenos días, Pulpo, Alejandra y a todo el equipo. Preparando unas alubias para cuando salga del trabajo tenerlas hechas. Trabajo planchando en una tintorería. Mucho ánimo con las alubias y con la tintorería. Pedro Gómez nos dice: buenos días, Alejandra, espero que la noche te sea amena con nuestros mensajes.
Ay, muchas gracias,
para
Pedro.
El pulpo, algo calentito para esa garganta, junto a un compañero vigilando por la zona de Mengíbar y pronto para casa, y soy un ponedor.
Oye, ¿me puedes volver a cantar esa canción a ver si me suena?
No por mucho madrugar, amanece más temprano.
No, me da que no me suene, creo que a los ponedores tampoco. Oye, si os suena, chicos...
Publicarlo,
como la de la canción de las muñecas de Famosa, que luego
fue un
éxito. Te
digo una cosa, si no fuera por la voz, sería buen cantante.
Claro, y yo si no fuera porque no sé jugar al fútbol sería, vamos, la número uno. Bueno, Gaby, cuéntanos, ¿qué noticias curiosas tenemos hoy?
Pues mira, Ale, ¿has visto alguna de las pelis de Iron Man?
Pues mira, he de decir, confieso que creo que no.
Bueno, el señor
Pero
Stark,
sé quién es,
Marvel,
sé quién vale. Es, sí, superhéroe.
Pues sabes que ahora puedes parecerte un poco al actor, al señor Stark.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Pues, ¿tú tienes $380,000?
Pues no.
¿O euros?
No.
Pues mira, esto es lo que cuesta el traje creado por el inventor británico Richard Browning. Presentó este proyecto en abril de 2017, ¿sí?, y ahora ya mismo es una realidad. El traje ha sido impreso en 3D y puede llegar a una altitud máxima de 3.600 metros. El traje contiene 5 motores, tienes 2 en cada brazo y 1 en la espalda. Como si de un coche se tratase, también hay que recargarlo con diésel.
¿El traje tienes que recargarlo?
Claro,
oh,
para poder
mía.
Salir ahí volando. Joder, y puede llegar a 50 kilómetros por hora.
Qué guay.
Y gasta una media de 4 litros por minuto. Es una barbaridad, ¿no?
Ya.
Si hace calor, te costará más planearlo por el viento caliente. Y si hace frío, podrás alargar un poco tu vuelo. Como en la vida no se sabe no se nace sabiendo, así que te darán un cursillo para poder manejarte con el traje. Ahora nos vamos a hablar de niños y lavadoras. Lindsay McGiver, una madre de 32 años de Colorado, ha contado en las redes sociales una historia que tiene como protagonista a su hija y su lavadora nueva. Lindsay ha publicado un post en Facebook que dice: el martes por la mañana, nuestro hijo de 4 años nos ha despertado a mi marido y a mí. No conseguí entender de primeras lo que nos quería decir. Mi marido saltó de la cama y bajó corriendo las escaleras. Ahí fue cuando entendí lo que mi hijo quería decirme. Chloe, dentro, lavadora. Estas tres palabras.
¿Cómo? ¿Y qué pasaba?
La hija se había introducido dentro de la lavadora y había cerrado la puerta, haciendo que el lavado automático se pusiera en marcha.
¿Y pero qué pasó?
Bueno, que los padres consiguieron darse cuenta justo en el momento adecuado, en el momento en que empezaba a llenarse el agua de la lavadora. Abrieron la puerta y pararon el lavado. Gracias a Dios la niña se encuentra bien y en Facebook se puede leer, aparte de unos pequeños bultos en la cabeza y la ropa mojada, está bien.
Ay,
así
menos mal. Qué bien. Hay que tener cuidado con los niños.
Eso es. ¿Y sabes que desde que Cristiano Ronaldo fichó por la Juventus no han parado de comercializar todo tipo de objetos?
Sí.
Atenta a este. En la ciudad de Nápoles han tenido la brillante idea, o no, de fabricar rollos de papel higiénico con la imagen de CR7 vestido con la camiseta de su actual equipo, la Juventus.
Madre mía, papel higiénico con la cara de Cristiano Ronaldo. Pues ya, es que yo ya no...
¿Tú crees que los napolitanos se alegrarán del fichaje del portugués?
Bueno, se van a limpiar.
Pensarán
en
él, seguro.
Sí, ya te digo.
Pues ahora con el ritmo nos vamos a la música. Hoy, 23 de julio, actúa Pablo Alborán junto a Marta Soto en Torrelavega, a consecuencia del 10º aniversario de Música en Grande.
No hay reglas para amar, no hay forma de acertar, solo pretendo ser si te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós, que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me no verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed, espero. la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez.
Qué bonita es la voz de Pablo Alborán, ¿verdad, Gaby? Muy bonita.
La verdad que es preciosa, enternecedora.
Enternecedora. Alba, ¿nos puedes poner eso que nos has puesto antes, que nos ha dado cuenta Gaby?
Por mucho madrugar, te va a cambiar.
Era totalmente distinto, ¿no?
Pero tenías razón, hay una canción que lo dice.
Esto es como rollo flamenquito, ¿o no?
Flamenquito.
Un poco villancico, ¿no?
Villancico. Pero a ver, ahora sí que puedes cantarla, ¿no? Con el ritmo.
Con este, es que mi ritmo era totalmente distinto. No por mucho madrugar, amanece bueno, más temprano.
No por mucho madrugar, amanece más temprano. Por eso estamos contigo aquí, entreteniéndote la mañana. Y mira, escucha esta canción.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7, España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
La próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, aquí estás poniendo las calles con nosotros a las 4:33 de la mañana. Gaby, ¿qué nos cuentan en Facebook? ¿Qué estamos preguntando hoy?
Estamos preguntando qué estás haciendo tú, ponedor, mientras nos escuchas.
Y que recuerda que hoy no está el pulpo porque está descansando la voz y estamos aquí al frente Alejandra Estevez y Gaby Serrano.
Sí, y también hay muchos mensajes de ánimo para el pulpo. Por ejemplo, Paco Alonso, buenos días, Alejandra, y un saludo para el pulpo, ponte bien. Yo pongo las calles todas las noches, os acompaño desde San Fernando.
Qué bien.
Jesús López Martín, buenos días, ponedores. Pues yo aquí currando desde las 6 de la tarde de ayer y hasta la hora que empiece Herrera. Buen día a todos. Joan Batis Puet, pulpo, que te mejores. Equipo, ánimo, a por el lunes. Buenos días.
Mira, ponedor, déjame que te cuente que hoy tenemos con nosotros a un luchador. Es una persona afectada con epilepsia desde pequeño y se ha propuesto demostrar que no hay barreras a pesar de la enfermedad. Ha atravesado momentos muy críticos durante la enfermedad, pero nunca se ha rendido y ha decidido hacerle frente a la epilepsia corriendo. Javier Torija, muy buenos días.
Buenos días, Alejandra. Sé que es muy temprano, estoy un poquito así adormilado todavía, pero bueno, vamos a ello.
Vamos a ello. Bueno, ya sabes que es que Pulpo está descansando la voz, por eso hoy te toca hablar conmigo, pero estamos deseando que nos cuentes tu historia.
Encantado, encantado, Alejandra.
¿Cómo, Javier, cómo se ha desarrollado la enfermedad a lo largo de tu vida?
Pues mira, es curioso. Hace, cuando tenía 7 años, iba en el coche con mis padres y de repente me dio una convulsión, no sabían lo que era. Y sin saber lo que era, dijeron, ¿esto qué es? Bueno, vamos a comprobarlo. Fuimos de médico en médico y con 7 años llegué a tener 20 convulsiones diarias.
Con 7 años, 20 convulsiones diarias.
Sí.
¿Y cómo se ha desarrollado la enfermedad a lo largo
poco
de
a poco,
vida?
A través de médicos y de ajustando la medicación, se va alargando el plazo de convulsiones. Vas teniendo cada 15 días, cada 20, cada 21, con paciencia, con responsabilidad, tomándote la medicación a tus horas convenientes, llevando una vida equilibrada sobre todo, tanto de dieta sana, haciendo deporte como hobby solamente. Y bueno, la verdad que todo ello ayuda, ¿no? Un buen ambiente familiar. Hay muchas posibilidades en las que todo esto ayuda a estar un poco mejor.
Y de hecho ahora llevas 10 años, ¿no? Sin convulsiones.
De hecho llevo 10 años sin convulsiones, es una pasada. Es increíble, es una gozada en sentirte pues como siente cualquier persona que no tiene, que no está afectada en epilepsia. Parece que no tienes eso, ¿no?
Claro, para ti el primer año, por ejemplo, que conseguiste no tener ninguna convulsión, no te lo podrías creer. Y luego el segundo, el tercero.
Bueno, hice un fiestón.
¿Hiciste
el primer
un fiestón?
Año, el primer año que me dijeron, oye, Javier, eso está muy bien, estás espectacular. Bueno, es como decirte, te has curado, tío. No estás curado, es una medicación, pero te has curado, ¿no?
Y
entonces, es una pasada, ¿no?
¿Y crees que ha sido gracias a esta vida sana de la que nos comentabas, el deporte? ¿Qué factores han conseguido que llegues a estos 10 años?
La responsabilidad y la constancia. La responsabilidad de decir, cada 8 horas me tengo que tomar mi medicación, tengo que dormir 8 horas diarias, tengo que hacer deporte, tengo que estar tranquilo, tengo que llevar una vida sana. Todo eso es muy importante, súper importante para poder llegar a eso, ¿no?
¿Y a la vez vives con algún tipo de miedo porque te vuelva a dar alguna convulsión ahora?
Siempre tienes eso, ¿no? Pero como cada vez te vas sintiendo mejor, porque la epilepsia es una enfermedad la cual, según vas siendo mayor, te vas sintiéndote un poco mejor. De hecho, las mayores convulsiones suelen ser entre los 7 y los 20 años. En esa edad es cuando peor lo pasa a una persona afectada en epilepsia.
¿Y cómo te motivaste para hacer frente a la enfermedad? ¿Cuándo decides ponerle cara y luchar contra ella?
Para mí, el hecho de decirme, una persona decirme, no vas a poder estudiar una carrera, porque tomas tranquilizantes, te duermes estudiando, dije, no, sí que voy a poder. Y te lo voy a demostrar. Y empecé a estudiar una carrera, una de la facultad.
Antes, fuera de antena, hablábamos de que cuando uno quiere, puede, ¿no?
Claro.
Y que es lo que fue lo más importante para ti, el saber que querías conseguir poder llevar una vida totalmente normal. Y lo has conseguido.
Sí, es que yo considero que para mí, yo la llamo mi gran amiga. Es mi gran amiga, va conmigo siempre, pero si la tienes controlada, eres tú el que controlas, no te controla a ti.
¿Y en qué consiste el reto que tienes?
El reto que tengo, una persona, una amiga, un amigo, me propuso decir, oye, si corres una carrera de 10 kilómetros en 40 minutos, hablamos y hacemos una entrevista espectacular. Y dije, no, si corro 10 carreras de 10 kilómetros en un año, en favor de la epilepsia, hablamos. Y entonces me hace una entrevista buena.
Y estamos en julio. ¿Cuántas carreras llevas?
6.
6 carreras de 10. Bueno, enhorabuena.
Quedan cuatro todavía. Hay que terminarlo.
¿Cuándo es la próxima?
El 23 de septiembre, Madrid corre por Madrid.
¿Y cuántos kilómetros son? 10.
10 kilómetros, son 10 kilómetros. Sí, pero tenemos que hacerlo. Estoy intentando siempre bajar de tiempo, entrenar en la medida posible. Hay que ser responsable, porque sabemos que correr se puede correr a cualquier hora, pero no en agosto a las 3 de la tarde, ni a las 12 de la mañana. Entonces te levantas temprano, sales a las 8 de la mañana y corres, y entrenas.
Me comentabas la medicación, dormir, el descansar, que es muy importante, pero ¿cómo te preparas tú las carreras?
A ver, yo cuento con la ayuda de mucha gente profesional, también los que me ayudan a entrenar y saber tus límites también, donde tienes, yo tengo 50 años, no tengo 25, por lo cual tienes unos límites más, estás más limitado en edad, pero bueno, tomando una dieta para correr, tomando hidratos de carbono, corriendo, porque empiezas corriendo, no, yo no compito, yo quiero correr y demostrar. Entonces no me hace falta llegar a decir, voy a hacer una marca para poder competir. Empiezas corriendo 1 kilómetro, luego 2, luego 3, luego 4, y si en el kilómetro 7 te cansas, te paras y andas.
De hecho, gente que participaba contigo en las carreras, cuando te veía que no podías más, te animaba, ¿no?
Te animaban, te dicen, venga, Javier, que tú puedes, que todo es posible, que está en la cabeza todo, todo está en la cabeza.
Y consigues llegar a la meta y con una felicidad que...
Es una pasada porque a mí me pasa que cuando empiezas a correr una carrera de 10 kilómetros, kilómetro 4 o 5, cuando vas ya muy cansado, y te animan, los 3 últimos kilómetros que te quedan los corres como si fuese 1 kilómetro.
Qué bonito. Y claro, tú te acostumbras a todos estos hábitos para tener una vida de lo más fácil posible para ti, pero ¿a día de hoy tienes alguna limitación al ser una persona afectada de epilepsia?
Hoy en día, no.
Hoy en día, no.
Hoy día, no. hoy día no tengo ninguna limitación. Limitación, hombre, tiene limitaciones en el sentido de que yo no puedo, yo no bebo alcohol, ni gota de alcohol, ¿vale? Yo duermo mis 8 horas, sea lo que sea. O sea, yo no podría, o sea, yo no voy a irme de cachondeo hasta las 5 de la mañana para luego alterar los nervios, porque está relacionada la epilepsia con el sistema nervioso y con las neuronas, por lo cual lo menos indicado es que estés de cachondeo hasta las 5 de la mañana por ahí, para una persona con epilepsia.
Y este reto de las 10 carreras en un año, ¿tienes algún tipo de colaboración que se haya sumado para difundirte? Pues
ahora mismo, mira, te quería comentar, y además es muy muy reciente, muy vamos a hacer un concierto benéfico a finales de septiembre.
A finales de septiembre.
1 de octubre, más o menos, estamos organizándolo todo. Con el grupo de música FD Music, son unos chavales de concierto, grupo de música de Villalba, de Collado Villalba, son encantadores, majísimos. Nos apoya también Marta Verona, campeona de MasterChef. O sea, es increíble la cantidad de gente que está apoyando todo esto.
Qué bonito. ¿Y tú qué es lo importante para ti? O sea, ¿qué mensaje quieres transmitir a todas las personas? A las afectadas de epilepsia y las que no. O sea, ¿cuál es lo que tú realmente quieres transmitirles, que les llegue?
Quiero transmitirles que con ahínco, con esfuerzo, con llevar una vida equilibrada, todo es posible. Todo es posible, todo es posible. Tanto conseguir un reto siendo afectado en epilepsia, no siendo afectado en epilepsia, motivarte. De hecho, hemos creado unas hojas de fábrica de unas pulseras, en el cual todo es posible, es el mensaje de la pulsera. Son solidarias. Me encantaría que le llevase toda Madrid una, cada persona que lleve una.
¿Y cómo se pueden conseguir esas pulseras?
En principio estamos moviendo todo para que se puedan conseguir tanto en comercios, que se puedan conseguir llamándome a mí, a mi teléfono personal, y me digan quiero tantas y yo te las consigo. Porque una parte de ello va a ir para donarse a la Asociación Madrid de Epilepsia, a Purple Day, que es una asociación que se dedica a ayudar a enfermos con epilepsia. Entonces vamos a intentar ayudar a toda esta gente que estén un poco más cómodos, tanto en el Niño Jesús, que hay que arreglar toda la zona de neurología.
¿Y cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Tienes alguna página web o alguna
dirección? Mira, se puede poner en contacto conmigo a través del correo electrónico, que es masquebolsas100@gmail.com, o, mucho más fácil, en Instagram, JTMKB, que por favor, que me siga.
Ahora
todo
casi
el mundo.
Todo el mundo tiene Instagram,
casi
así
todo
que
el mundo
te puede
es una gozada.
Pues ojalá consigas vender muchas pulseras solidarias. Ojalá.
Sí.
¿Y has conseguido que alguna persona con epilepsia cambie su mentalidad y la afronte de manera diferente con la positividad que tú tienes?
He conseguido animar a la gente. He conseguido animar a la gente con epilepsia. El conseguir el de conocerles y decirles: te he dicho polvo, me encuentro fatal, no te preocupes, no pasa nada, relájate, haz una vida equilibrada y disfruta de la vida. Si estamos en este mundo para ser felices, para vivir la vida, o sea, no, la vida es muy corta y hay que disfrutarla de la mejor manera posible.
¿Y qué necesita un epiléptico para poder llevar esta vida normal? ¿Hacer deporte? ¿Dormir?
Lo que necesita, para como esto también es... nos afecta al tema neurológico, de neuronas, hacer deporte es muy bueno para un afectado en epilepsia, porque le amplía las comunicaciones neuronales, es muy bueno. Es más, yo diría que es una cosa que tendríamos que saber todos, cómo actuar ante una convulsión epiléptica en la calle. ¿Cómo actuamos? Pues son 4 pasos que tendríamos que saber todo el mundo, en los colegios, en los hospitales, en la calle, en cualquier sitio. Porque es tan sencillo como que si te encuentras con la convulsión epiléptica en la calle, es tan sencillo como ponerle de lado, sujetar la cabeza para que no se golpee, no meterle nada en la boca para no romper los dientes ni se traga la lengua, aflojarle la ropa y esperar a que se le pase, a no ser que sea superior a 5 minutos, que entonces tendremos que llamar a urgencias. Pero hasta los 3 minutos, 4 minutos, esperar a que se le pase, preguntarle cómo estás, cómo te llamas, a dónde estás, y si todo es perfecto, hacia adelante. Pero si no, se llama a urgencias a los 5 minutos, le van a tranquilizar en el hospital y le van a hacer lo mismo.
Es verdad que es muy importante saber cómo actuar en un caso así, porque antes lo hablábamos y yo te dije, claro, lo más importante es sacar la lengua, y tú, no, justo es todo lo contrario. Y,
claro.
Y no tenemos la información que deberíamos de tener para saber reaccionar a un caso así, que nunca se sabe cuándo te puede pasar.
Así que nos quedamos con estos consejos que nos has dado. Y, no sé, ¿te gustaría transmitir, dar un mensaje, comunicar algo a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo?
Me gustaría que la gente sepa que soy un afectado en epilepsia, que soy Javier Torija, que me tenéis para que si os puedo ayudar en algo, no dudéis en llamarme, que contactéis en mi Instagram, en JTMKB, que ahí está mi teléfono, está mi correo, está toda la dirección y todo lo posible, que yo estoy encantado de poder demostrar que se puede y que si se quiere se puede. Y por favor, que quiero ver feliz a la gente, que yo estoy muy contento de poder hacer esto, ¿no?
Qué bien, pues nos quedamos con que si se quiere, se puede, y se puede llegar a la meta, como has llegado tú ya 6 veces en este año, y ojalá tengas muchísima suerte en las 4 carreras que te quedan. En septiembre es la siguiente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me imagino que la última será en diciembre para cerrar
bien. La San Silvestre, hay que hacerla, es la última que tenemos que hacer.
Muy bien.
La San Silvestre, además, hay que hacerla y espero que después de esa San Silvestre me entrevistéis otra vez para decir qué tal ha ido todo el año.
Esto te iba a decir, que te llamaremos en enero para ver cómo terminaste todo el año. Y que vaya muy bien el concierto solidario también que nos has comentado.
Tengo unas ganas de que se llene de gente, de que la gente vaya, de que escuchen a estos chavales, a FD Music, que son increíbles.
Muchísimas gracias, Javier, y mucha suerte con todos los proyectos que tienes. Y ha sido un placer que estés esta mañana con nosotros.
El placer es mío.
Muchas gracias, Javier.
Seguir.
Estás escuchando Poniendo las Calles aquí en directo. Gracias por estar con nosotros.
Pártete conmigo un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sencillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me duermo, me puede. Que si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra, a hacer el amor sobre el lucero del alba. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie.
Son las 4 y 49 minutos de la mañana, las 3 y 49 minutos en Canarias. Hoy te está hablando Alejandra Estévez, el pulpo está mudo, está descansando la voz bajo recomendación médica y hoy ocupo su lugar, pero estaremos como siempre contigo. Y ahora toca hablar de música, Poniendo las Calles. Ya sabéis que cada 15 días el pulpo y Juan Andrés Ruber
se baten en una sesión Remember, en la que pinchan canciones que marcaron épocas en las salas de baile de todo el mundo. Ahora cambiamos un poco el registro y vamos a hablar de canciones de verano. Pero no las típicas que suenan en todas partes, sino canciones que a él, a Juan Andrés, le han marcado durante el verano en cualquier época de su vida. Juan Andrés Robert, buenos días.
Hola de nuevo, Alejandra, ¿qué tal?
Bueno, nos vamos directamente a tu infancia, ¿no? Porque
sí,
durante ese periodo hubo una canción que te marcó mucho, uh-huh, y que directamente te trae un recuerdo del verano.
Un recuerdo muy intenso. Una canción que me recuerda a los viajes que yo hacía de pequeño con mis padres en verano. Ya con 5 o 6 años, pues yo era un fan absoluto de los Cuatro de Liverpool, de los Beatles, y a mis padres siempre les pedía que me pusieran Day Tripper.
Estoy imaginando a Juanan en el coche con tus padres,
sí,
y escuchando esta canción y dándolo todo.
Pero es
¿con
que
qué? ¿Con 5 años?
Lo daba
o sea,
todo 5 o 6 años, sí, como te he comentado, porque es muy curiosa la historia de esta canción, porque yo, claro, con 5 o 6 años no tienes ni idea absolutamente de nada. Esta fue la primera canción de los Beatles que hacía una referencia implícita al uso de las drogas. De ahí lo de Day Tripper, hace el juego de palabras con
pero
los...
Pero tú de eso te diste cuenta más trippies, tarde.
Obviamente, ya cuando maduré ya dije, ostras, pues yo estaba aquí dándolo todo con 5 o 6 años con una canción que hablaba del uso de las drogas. Pero sin duda alguna es una de mis favoritas de los Beatles, que yo le tengo mucho cariño y guardo un muy buen recuerdo, porque eso, los viajes en coche con tus padres son maravillosos.
Que piensas en ella y te huele a verano.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues ahora nos vamos directamente a tu infancia, pero... vamos a coger un poco más
eso
energía,
es,
¿no?
Eso
para,
es, sí,
para vibrar con una canción que para ti era como la inauguración oficial del verano.
Tal cual. Esto es literal, Alejandra, porque es una canción que para mí tiene muy buenas vibraciones, una liberación absoluta que hacía pues que también me volviera completamente loco. Y se llama Have a Nice Day, de Bon Jovi.
¡Qué buena!
Brutal.
Para mí, el mejor concierto al que he ido. He ido a muchos conciertos, pero el mejor fue este.
Fíjate, Alejandra, que sabes que yo soy de ir a conciertos, que me gusta mucho la música, y no he ido a ver a Bon Jovi todavía. Tengo que hacerlo alguna vez en
mi vida. Vino a Madrid, ya no sé hace cuántos años, y era las entradas súper baratas, porque en realidad era que no cobraba, no gratuito, pero que iba a cobrar lo mínimo,
sí,
para pagar
sí.
a los trabajadores del concierto. Y fui con mis hermanos. Y es que yo creo que también es por eso, por el recuerdo que tengo con
claro,
mis hermanos, que
qué bueno,
nos encanta muchísimo este grupo. Y de verdad que estas canciones
son muy buenos,
muy
y
de
para
verano.
Mí esta canción cuando sonaba en mi iPod, pues eso, cuando estaba ya terminando el mes de junio, empezaba ya julio, ya las vacaciones de verano, para mí ya era oficial. O sea, yo escuchaba esta canción y ya
qué
comenzaba
buena.
El verano. Y mi historia con esta canción es que fue de los primeros discos que yo me compré con mis primeras pagas que me daban mis padres.
Bueno.
Y le tengo tanto cariño a este disco y a esta canción en concreto que... desde que tuve coche, siempre está en mi guantera este disco. Aunque ahora ya se escuche poco la música con discos,
está
en mi guantera y siempre que puedo me lo pongo y disfruto, y sobre todo eso, la liberación absoluta que te da el verano.
Ahora toca hablar de una canción que te ponías en bucle cuando ya
sí.
estabas en esa época tan mala o buena que es la adolescencia.
Estaba adolescente perdido, sí.
Y que está relacionada con los amores de verano.
Sí, bueno, amores que todos hemos tenido, Alejandra, o desamores que hemos sufrido. Os voy a hacer la foto de cómo escuchaba yo esta canción. Imaginaos que estar, pues eso, a altas horas de la madrugada en una playa cualquiera de España, notas la brisa del mar, ves el reflejo de la luna sobre el agua.
Claro, la brisa del mar, tú que eres de Valencia.
Efectivamente, efectivamente. Pero también con el plácido sonido de las olas como telón de fondo.
special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high?
¿Os habéis imaginado la foto?
Es muy de peli.
Muy de película,
es
¿verdad?
Es muy de banda sonora de película romántica, ya que estamos hablando del verano, pues de verano.
Eso es. Todos pues hemos tenido 15, 16 años, ¿no? Y efectivamente, pues esos
y
amores de verano tan cálidos, ¿no? Y tan intensos. Y bueno, es muy curioso porque esto me pasó, pues eso, con 15, 16 años, que uno de mis mejores amigos, pues los dos, pues teníamos una novieta de verano.
¿La misma?
No, cada uno con la suya. Cada uno con la suya. Y justo terminando el verano, pues ya pues se terminó todo y estábamos los dos súper deprimidos, total, y nos fuimos a la playa. Fuimos a la playa y no se me ocurrió otra cosa que ponerme esta canción. Estamos escuchando Champagne Supernova de Oasis, que es mi banda favorita de todos los tiempos. Y me la puse porque, bueno, no hace falta calentarse mucho la cabeza, suenan las olas del mar al principio y para mí era una forma de pasar ese duelo de verano, y estábamos ahí pues eso, frente al mar en Valencia con la luna y el sonido del mar, efectivamente.
Dice Alba, que es nuestra técnico de hoy, que claro, sí, que no tenemos Valencia, pero que también tenemos el Retiro, que podría sonar, pero sí.
También,
nos
también,
falta pero ese sonido del agua que hay que buscar de
claro,
dónde podría ser.
Claro,
pero
no es lo mismo.
Qué
pero
envidia,
bueno, si te lo quieres imaginar, pues oye, ahí está esta canción que para mí es, siempre que paso un mal momento me pongo esta canción.
Bueno, y ahora tenemos una última en el tintero.
Sí.
Esta es la única española de tu lista y, como no, miras hacia tu tierra, Valencia.
Como no podría ser de otra manera, para mí es la expresión más feliz de que sí, de que ya estamos en verano, y es para mí uno de los grandes cantantes del rock and roll de España. Él es Bruno Lomas.
Ya llega el verano, ya llega con su sol, y volver al mar, salir de fiesta sin parar.
Pues he de decir que no la conozco.
Pues que sepas que es una gran canción. Es normal que no la conozcas porque estamos hablando de Bruno Lomas, que es un cantante
mal por mí, seguro,
muy popular de los años 60 y 70, que no se la ha recordado mucho, pero bueno, a mí, mi madre me regaló un vinilo de Bruno Lomas. Me dice, a ti si te tiene que gustar el rock and roll tienes que escuchar a Bruno Lomas.
¡Qué grande!
Y así fue, y claro, la canción lo dice el título, ya llega el verano, y claro, él veía el mismo mar que yo veía también, con el que yo he crecido, y para mí era la expresión más bonita de vivir el verano.
Pues muchísimas gracias, Juan Andrés,
gracias
por traernos,
chicos,
esta recopilación musical de lo que es la música,
gracias,
y
Juana,
tu verano.
Aquí
muchas
estamos.
Gracias.
A vosotros, adiós.
De vivir, de soñar, de olvidar preocupaciones.
Gaby, cuéntanos qué noticias tenemos también hoy. Curiositas, interesantes, graciosas, ¿qué tenemos?
Pues mira, Alejandra, graciosa como tú.
Bueno, si me consideras graciosa, pues sí, claro.
Muchísimo.
Claro, venga, Dinamarca, bueno,
mejor,
dale.
Mejor la noticia.
Contenta me tienes.
Pues mira, nos vamos a ir a Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Una mujer de
como
Boston.
Juanan, también, que se vaya a Estados Unidos ahora.
Sí, ahora mismo me voy.
Hasta luego, Juanan.
Adiós.
Una mujer de Boston ha devuelto $1,000,000 que el banco le ingresó por error. Imagínate.
Oye,
qué error.
Pues habla muy bien de ella.
Hombre, pero mira qué error.
Ya.
La mujer tenía $50 y pasó un poco más de un millón. La joven de 26 años explicó que a los 10 minutos de que le ingresaran el dinero, llamó al banco para informar de lo ocurrido. Y ella misma dijo que había que aprovechar cualquier oportunidad que la vida te presentara, pero si no hacía lo correcto, esa oportunidad igual sería entre rejas.
Claro, así luego se va a sentir
hay
mal.
Hay que tener mucho cuidado. Publicó un tuit bromeando que fue rica durante 10 minutos y que la vida durante ese tiempo fue mejor. Y mira, ayer domingo terminó el Festival Internacional de Benicàssim con un cartel de primerísimo nivel. Un festival al que acudió el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, para ver uno de sus grupos favoritos, The Killers. Este domingo el plato fuerte de despedida ha sido el concierto que ha dado el ex cantante de Oasis, Liam Gallagher. Sin duda, el festival ha sido un gran éxito, tanto de afluencia de personas como de calidad musical. El año que viene, más en Benicàssim.
Muchas gracias, Gaby.